Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta nueva charla. En este caso, se me hace un poco difícil presentar al ponente, porque no porque sea impresentable, sino precisamente porque no requiere presentación alguna. En este caso, nos está acompañando, quien ya sabéis, Alfonso Azpiri, que es uno de los ilustradores más famosos de España, con proyección también internacional, muy conocido pues, por su labor en el cómic, por supuesto, por especialmente unos de sus personajes más conocidos, como son Lorna, ¿verdad? Mott, también, cuando empezó allí en el país. Y lo que todo el mundo que sigue la carrera de Azpiri conoce también es que también tuvo un importante trabajo en el campo de la ilustración del videojuego, concretamente allí en lo que Retro Euskal, todo Retroacción se centra, que es el tema del videojuego clásico. Alfonso Azpiri pues es, podemos decir, ilustrador del 80-90% quizás del software que salió de las factorías españolas en la llamada Edad de Oro del software español. En ese momento ya Azpiri nos relatará más concretamente cómo se inició, cómo se desarrolló, cómo vio él esta industria, cómo era su participación. Y vamos a intentar también pues mostrar un poco la evolución de esta industria siempre desde el punto de vista artístico y los pasos pues, que tuvo desde sus inicios más digamos artesanales, en los cuales la obra de un ilustrador, un gran ilustrador como Alfonso Azpiri, pues tenía gran preponderancia en el videojuego, a los momentos más actuales en los cuales, bueno, digamos que la fusión del arte gráfico con el videojuego pues está más fusionado en el propio equipo, al contrario que en los inicios. No voy a alargarme en la presentación mucho más, porque aquí lo importante son las palabras de Alfonso Azpiri. Sin más, os voy a dejar con él y sí le voy a pedir en un primer inicio que nos cuente exactamente los inicios, cómo fueron sus inicios en el tema de la ilustración de los videojuegos, es en lo que nos vamos a centrar. Y bueno, al final pues le vamos a dejar que venga a hablar de su libro también. No hace falta tampoco presentar el libro porque ya veo que gran parte de vosotros ya lo tenéis en la mano, ya lo habéis adquirido y habéis venido pues por supuesto para que el autor también deje su impronta en forma de firma aquí, ¿verdad? Nada más, os paso con Alfonso. Después tendremos un turno de palabra para que preguntéis o comentéis lo que queráis. Vamos a pasaros el micrófono inalámbrico, ¿de acuerdo? Os ruego que sigáis los turnos que ya iré indicando yo y será aquel que tenga el micrófono el que hablará y hablar solo cuando haya micrófono para poder grabarlo. Pues muchas gracias, Alfonso Azpiri.
Hola, ¿qué? Buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. La verdad es que todo esto me sorprende un poco, ¿no? Cuando yo empecé con el mundo de los videojuegos, hoy lo comentaba, cuando empezamos a hacer las portadas para los juegos y yo veía aquellos gráficos maravillosos que todavía recuerdo, y tenía un amigo, Juan Jiménez, que también hizo portadas, y cuando jugábamos con los juegos decíamos, esto es insuperable, tío. ¿Has visto qué pantallas? ¿Cómo se mueven los personajes? ¿Cómo se mueve el Nailores? ¿Cómo se mueve el Alien 8? Esto se va a superar, pero va a tardar muchísimos años, ¿no? Y no hay más que ver lo que hay hoy en el mercado que ha roto todas las predicciones que había, ¿no? Yo el primer contacto que tuve con el mundo de los ordenadores, aparte de tener un pequeño conocimiento, muy pequeño, de que existían una cosa que se llamaban ordenadores y que me pidieron una época que sí me interesaban, al poco tiempo de empezar a interesarme tuve una llamada telefónica de Pablo Ruiz, que era el director de la empresa Dynamic, para hacer unas portadas para unos videojuegos. Pues le dije que viniera por casa, que es maravilloso, que me encantaría hacerlo. Y bueno, me trajo unas portadas que habían hecho ya antes ellos, que no eran muy profesionales, y el mercado se estaban dando cuenta de que el mercado iba a ser muy importante y muy fuerte, y que necesitaban un material mucho con más profundidad para llegar a todo el público. Bueno, me encargaron una primera portada, que fue la de Rocky, me acuerdo, con Pablo, que era un poco basado en la película de Stallone, la del combate de boxeo de Rocky. Yo en aquellos momentos no existía la documentación como puede existir ahora en internet, entonces me documentaba con fotografías de combate de boxeo, algunos vídeos que cogí de Super 8, algunas cosas de esas, que para documentarme de lo que era el combate de boxeo, para elegir una secuencia, y misma la película de Rocky, ¿no?, entre ellas. Y bueno, al final de hacer varios bocetos, porque cada portada, y como habréis visto muchos en el libro, hay dibujos y portadas que han requerido por lo menos 15, 16 dibujos antes de que sea el definitivo. Y con Rocky me pasó igual, ¿no? Hice una cantidad de bocetos hasta que tomé la decisión de un solo dibujo, que era el golpe final, y se lo enseñé a Pablo Ruiz, el boceto. Pablo Ruiz me dijo que le encantaba. Y bueno, hicimos la portada y fue un éxito de ventas, o sea, subieron las ventas muchísimo de los videojuegos en aquel momento. Yo no sé si porque el juego era interesante o porque la portada había influido bastante, pero vamos, lo que sí está claro es que subió bastante las ventas del juego del ordenador. He perdido la práctica de hablar con micrófono. Y yo es que te digo, he perdido la práctica porque yo trabajaba en un conjunto cuando era joven y cantaba y hacía dúos y cosas de estas, y ahora me acerco y me voy y me alejo, y es una cosa que no la tengo dominada, la he perdido. De ahí conocí a Paco Pastor, que era el, cuando fui a ver a Herbe de Topo, que me llamaron para hacer los juegos, cuando llego allí me encuentro a Paco Pastor, que es el cantante de Fórmula Quinto y era el director de Topo. Digo, ¿qué haces aquí? Y claro, me mira él y dice, ¿tú qué coño haces aquí? Porque él ni sabía que yo era dibujante, ni yo sabía que era el director de Topo. Bueno, total, empezamos con las portadas con Dynamic. Hice, después de Rocky, me parece que fue Sgrizan o Abusing Bell. Total, empezó una cadena de producción de videojuegos para portadas que hacía para los videojuegos. Luego, al poco tiempo, ya me llamó Herbe también para seguir esa tradición de los juegos de ordenador. Estuve trabajando con Dynamic y Herbe al mismo tiempo, mucho tiempo, y con Operasoft. Los tres me llamaron, ¿no? Yo había un proyecto que tenía que eran los dibujos animados de Lorna. Yo quería hacer un juego de Lorna para videojuego, ¿no? Entonces se presentó el proyecto, lo presenté en Dynamic. Dynamic incluso sacó la portada que íbamos a presentar en el vídeo. Pero la idea que yo tenía del juego era muy más avanzada de lo que en ese momento se podía hacer. Y luego por eso lo retomó Herbe, me parece que fue un par de años después, Topo, y fue la que lo hizo. Con Operasoft también me pasó un poco con lo de Mod, también hicimos el juego de un personaje mío que había publicado en El País. Y bueno, durante todos los años estos que prácticamente funcionaron tanto Dynamic como Herbe como Operasoft, pues estuve trabajando con ellos, ¿no? Incluso los últimos años de Operasoft, juegos como uno de Luigi, me parece que era uno de los últimos, o La Colmena, ya era en otro sitio donde estaban instalados, ya la empresa se había bajado de fuerza, y hicimos un juego erótico que estaba basado en el aquel entonces juego erótico que se llamaba La Pirámide, que era un juego de mesa que era erótico, que te tenías que ir quitando ropa y tenías que ir haciendo cosas de esas. Con lo cual, sí, y La Colmena pues era un poco hacer ese videojuego. En La Colmena y en otros muchos juegos yo me he involucrado mucho, aparte de las portadas y las carátulas que hacía. Me gustaba trabajar y colaborar en ellos. Por ejemplo, en Lorna, todos los gráficos del movimiento del personaje, todos los diseñé yo. Todos los saltos, el movimiento de la moto, los diseños de los bosques, todo lo que había que diseñar en el mundo del videojuego de Lorna lo diseñé yo. El mod también me pasó un poco. Y luego incluso hay muchos juegos que incluso yo ya ni me acuerdo de muchos juegos que participé haciendo, porque hace poco que estuve con los de Operasoft y me enseñaron una cantidad de diapositivas que dije yo, ¿y esto? Dice, pues hiciste 150 dibujos para un interior de un videojuego, y no recuerdo cuál videojuego era. Pero sí, por ejemplo, en La Colmena sé que hay unos 50 y tantos, 60 dibujos de los interiores que dibujé yo todos. Total, que mi colaboración con los videojuegos fue muy intensa, me involucré mucho con ellos, ¿no? Tanto en las portadas, como en los gráficos, como en todo lo que podía añadir un poco de mi mundo a esos videojuegos. Los años pasaron y bueno, aquello se fue bajando no digo de calidad, porque evidentemente la calidad ha ido superándose mucho en los juegos, pero sí las empresas, ya todo el producto que venía de fuera, lo que veía yo es que ya venía todo eso, carátulas, el juego ya era una cosa mucho más fría que lo que era en aquellos tiempos, que se improvisaban los juegos. De ahí también que muchos juegos no salieran las portadas, no se hicieran, sino que a lo mejor yo hablaba con Paco Pastor y me decía, tienes que hacer un juego de Titanic para mañana, para dentro de 3 días, porque la semana que viene sale Micromanía. Y a lo mejor le decía, ¿tienes algo del juego para verlo? Y no tenían nada, no tenían ni el juego hecho ni nada. Y había juegos, por lo cual luego se quedaban muchos que no llegaban a realizarse, no llegaron a producirse. Cuando todo esto pasó y bueno, ya el mundo de los ordenadores empezó a bajar, yo fui dejando ya de la producción de carátulas, de las portadas. Y durante todos estos años se está pasando, y yo veía que cuando yo seguía mi profesión de dibujante de cómics, Pues cuando firmaba libros de cómics, la gente venía con las carátulas de los videojuegos para que se las firmara, con las carátulas antiguas. Y siempre me decía lo mismo, qué pena de reproducción esto, porque yo me figuro que las carátulas serán mucho más grandes, serán mucho mejores. De no tenerlas en la mayor calidad, me gustaría tener un libro o hacer algo. Y durante 5 años he estado madurando esta idea, estuve hablando con varias editoriales, las cuales no me hacían ni puñetero caso. Me decían que es que nada, que hay libros de arte que no funcionan bien, que salen muy caros y que no tendría mucha repercusión. Hasta que, bueno, Planeta se interesó por el tema, sacó el libro muy bien sacado y sobre todo a un precio estupendo, un precio que es un libro, que cualquier libro en el mercado de ese tipo de ilustración estaría en 30 euros, ¿eh? Es lo que suele estar en el mercado. Cuando yo vi el precio a 15 euros, además de los que raspas y no sale, me parece maravilloso, pues me parece un precio muy interesante y que el público lo aceptaría bastante bien. Yo hay carátulas en el libro, yo estoy encantado del libro, además la gente que lo maquetó, la gente que lo hizo, evidentemente eran gente que amaba el mundo del videojuego y el videojuego antiguo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que abrí la página de las páginas que me mandaron para verlo y ponía Azpiri cargando, aquello me puso, ¿no? Lo de cargando me gustaba, ¿no? Porque me recordaba cómo cargaba, la manera de cómo se va pixelando el libro hasta que queda bien, claro. La idea de, por ejemplo, hacerlo como una cassette antigua fue idea mía, hacerlo como una cassette. Incluso le propuse a Planeta de Agostini, lo que pasa es que ya nos pilló por medio de la crisis y fue imposible hacerlo. Haberlo metido en una caja de plástico como un videojuego, en una quería haberlo hecho igual, ¿no? Me hubiera encantado hacerlo. Pero por la crisis salía encarecido un poco el producto y el proyecto no salió. Pero bueno, yo estoy muy satisfecho con el libro. Creo que tiene una acogida bastante, bastante importante entre los aficionados y creo que está gustando. Me he quedado con ganas y creo que para el año que viene lo haremos. Será un portafolios porque no me gusta que haya portadas que estén partidas por la mitad. Teníamos dos maneras de hacerla, o bien hacer un tríptico que se abriera, con lo cual el resultado de los libros que tengo yo que se abren es fatal, al final terminan rompiéndose, pillas doblando la hoja y queda horrible. O bien hacer las ilustraciones apaisadas, con lo cual quedarían más pequeñas. Decidimos este formato y entonces lo que he hablado con Planeta es para el año que viene, a ver si es posible, que podamos hacer un portafolios con 12 láminas de buena calidad para que las podáis colgar que quiera y que sean las de Lorna, todas aquellas que quedaron cortadas, que queden completamente terminadas. Esa es mi idea. Y bueno, espero que salga adelante. Creo que está bien, el Planeta está preparando unas camisetas, algo está preparando, no sé exactamente qué es lo que está haciendo. Y bueno, esto es más o menos lo que yo puedo contar un poco de todo el mundo de Spectrum. Puedo contar muchísimas más casas y de anécdotas, pero me figuro que querréis preguntarme cosas y creo que lo mejor sería entrar. Me parece mucho más frío el que yo hable de todo esto a que vosotros me preguntéis y yo vaya contestando, ¿no? Así que si queréis pasamos a las preguntas, que yo, me juro que queráis hacer.
Si me permites, Alfonso, ya que estoy aquí, me voy a colar a todos ellos, voy a lanzar la primera pregunta. Y es que antes has comentado que, bueno, no estás seguro, tú no sabes realmente si los videojuegos entonces se vendían por la carátula o no. Yo como consumidor tengo mi sensación, ¿no? Que es positiva, por cierto. Pero de todas formas, ¿no te parece suficiente prueba para saber que se vendían muchos videojuegos por la carátula? Aparte, pues esto de la tensión que reflejan tus carátulas, de la acción que se expresa y que el comprador entendía que estaba dentro del cassette también, esa tensión que había fuera. ¿No te parece suficiente prueba el hecho de que un día te empiezas a encargar, un día sí otro también, chicas ligeras de ropa? Igual si comprábamos los videojuegos por la portada, ¿no? Si los propios que vendían los videojuegos te pedían que lo hicieras así.
Sí, de hecho, bueno, cuando yo empecé a hacer portadas de los juegos no había chicas, ¿no? La primera chica que me encargaron fue los de Dynamics prácticamente, que fue con la de Fantis, ¿no? Y claro, yo eso sí, es un terreno que domino bastante amplio. Gracias, se agradece. El terreno erótico, pues lo domino bien, ¿no? Y claro, cuando vieron la primera portada, pues luego ya en cualquier oportunidad que veían ellos, me decían, joder, pero mete una chica, ¿eh? En Piratas, en cualquier otro sitio, ya tenía que meter una chica que adornara un poco esa carátula, ¿no? Evidentemente, yo soy consciente de que sí, que no solo en las carátulas de los videojuegos, una buena portada de un libro vende, un buen cartel de cine vende. O sea, todo esto sí requiere un esfuerzo para que las ventas superen las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no he sido muy consciente de todo ello hasta ahora, prácticamente, que es cuando estoy viendo toda la repercusión que tuvo en aquella generación. Como digo yo, prácticamente fue una generación en que creamos de monstruos horribles, ¿no? De que sí, realmente sí hemos hecho una labor, ¿no? Y que las portadas han significado mucho en aquella época. Me decían algunos, decían, no, que nosotros veíamos la portada del juego y poníamos el juego que no tenía nada que ver, pero la jugábamos con el personaje que había en el juego, no con el juego en sí. O sea, ellos veían mi personaje, su subconsciente, y jugaban con ese juego. Entonces sí pienso por ahí que sí, que ha sido importante, ¿no?
Te lo aseguro.
Hacen preguntas.
Venga, pues vamos a dar el turno de palabra ahora al público. Espero que no tengamos problemas de acoples. Os voy a pasar el micro. Una cosa, tenéis que poner muy cerca de los labios, ¿de acuerdo?
Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué opinas de las censuras que se hacían algunas de las carátulas cuando se eran en el extranjero? Censuras de presente de las carátulas de chicas ligeras de ropa.
Sí, bueno, la verdad es que yo no sé qué carátulas salieron al extranjero, no tengo conciencia de qué carátulas fueron exactamente las que salieron al mercado fuera. Yo las carátulas de los videojuegos, las carátulas de las portadas de los libros, tengo mucha experiencia y sé hasta dónde tengo que llegar. Puedo hacer una carátula erótica o un cartel erótico sin pasarme, porque ya tengo experiencia. Aquí en España no he tenido nunca problemas, pero en Estados Unidos sí. Entonces, por ejemplo, pechos, es muy complicado cuando dibujas pechos que no se vean los pezones, tienes que eliminarlos, ¿no? Entonces yo creo que con carátulas mías en los videojuegos no he tenido problemas. Bueno, tuve un problema pero no fue un problema de censura de La Colmena, sino que fue un problema nuestro mismo, ¿no? Cuando se hizo la portada de La Colmena, era una chica de espaldas que no se la veía nada, estaba desnuda, que era como una abeja, y estaba desnuda, pero no había nada ofensivo en ese dibujo. Lo que pasa es que se pensó que, bueno, que encima que era un juego erótico, que iba a ir a un mercado y que iba a estar puesta en un montón de sitios, pues se decidió que a lo mejor sería bueno taparla un poco de alguna manera, ¿no? Con lo cual yo decidí, pues en un acetato, sin tocar el dibujo para nada, lo que dibujé fue unas alas de una abeja transparente que tapaban un poco, pero muy poco, y con eso pasó. Pero no he tenido mayores problemas de censura, incluso el interior del juego de La Colmena, que sí es un poco más fuerte que las portadas, no hubo ningún problema. No he tenido nunca problemas con la censura en mis dibujos. Pero no solo de esto, si te estoy hablando de Lorna, ¿eh? Yo trabajo, hago un cómic erótico, y como conozco muy bien el mercado que hay internacionalmente, ya sé cómo hacer las cosas para que no tenga esos problemas de censura.
Sí, perdona, una cosilla más. Es que me ha quedado una duda. Había una carátula, no recuerdo exactamente el juego, que en Inglaterra sí se censuró. No sé, es que el Game Over era... es que yo tenía
Game
la cabeza...
Game Over era de Luis Rollo, me parece, ¿no?
Es que tenía en la cabeza la idea esa de que una le obligaron a hacer diferentes versiones para el mercado.
Sí, pero que Game Over era de Luis Rollo. Yo no... Yo es que no tengo conciencia. Posiblemente alguna portada se editara en Inglaterra,
ya.
Pero no tengo conciencia de ello, de qué cosas se editaron. Sí. No sé si Desperado, alguna de esas se hizo, no lo sé. Sé que hay juegos que se hicieron, pero no sé cuáles. ¿Más preguntas? ¿No vais a preguntar nada? Si no, sigo hablando.
Sí, hola, buenas. Sabiendo un poco la forma de trabajar entre los artistas que había cuando se hacían estos juegos, que se comenta también aquí en el libro, que muchas veces se hacía mediante una simple llamada telefónica donde comentaban así vagamente los detalles del videojuego. Me recuerda mucho eso, pues que no solamente se ocurría con las ilustraciones, me consta también que ocurría para otros aspectos como la música. Se llamaba al músico directamente, se le decía esto va de tal cosa, hazte una canción. Y al igual que con las portadas, muchas veces ocurría que la propia música definía lo que es el videojuego. Yo quería saber un poco cómo tú tratabas este tema de que te decían hay que hacer un videojuego de tal cosa, tal género. ¿Qué proceso seguías tú para llegar luego a concebir la portada para ese videojuego con esa poca información?
Hombre, siempre me tenían que dar algo de información, si no era muy difícil hacer una portada, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo con Titanic, ¿no? Yo recuerdo, y es que lo recuerdo muy claramente, cuando yo voy a Herve a hablar con Paco Pastor para ver un juego que teníamos que hacer nuevo, y me dice, mira, vamos a hacer un juego sobre el Titanic. Digo, vale, ¿y de qué va? Yo qué sé, del Titanic, de un barco que se ha hundido, macho. Digo, no, si hasta ahí llego. Entonces, pero hay que hacer la portada, pero ¿puedo ver algo del juego? Lo comentaba antes. No, no tenemos nada hecho, todavía están los programadores, están con ellos y no te podemos enseñar nada. Pero es que tiene que estar la portada ya. Entonces, pues te vas a casa pensando, y era una cosa que me divertía muchísimo, y me por eso hacer los juegos, me encantaba hacerlos, porque me iba pensando a ver qué es lo que desarrollaba yo para esa carátula. Tenía que tener fuerza, tenía que ser del Titanic, y hombres, un videojuego más o menos tenía unas directrices de lucha con bichos y cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías el fondo, el barco del Titanic hundido, que quedaba de puta madre, pero había que sacar algo, entonces a un hombre rana luchando con un pulpo, va, pues venga, pues por ahí. Y entraban los juegos, incluso muchos de los juegos que me ha pasado a mí, que yo he hecho cosas, he aportado alguna idea dentro del dibujo, que luego se ha empleado para utilizarlo para el interior del juego, ¿no? Entonces, bueno, y además las portadas, que es una cosa que me gustaba hacerlas, por ejemplo, y me fui emborrachando con el tamaño, pues yo las primeras carátulas que tengo, las primeras portadas que hice son de DIN A4 prácticamente, pero eran, luego se publicaron unas casas muy pequeñas y no parecía la pena hacerlo más grande. Y aquella borrachera de mis ganas de hacer los videojuegos, llegué a hacer portadas como Lorna viaja al centro de la Tierra de DIN A2. O sea, unas portadas así que luego se publicaban en sitios pequeñitos, ¿no? Decías tú, ¿y eso para qué? Joder, pues que me llevaba la satisfacción de hacer ese tipo de portada, ¿no? Ya te digo, el viaje al centro de la Tierra, es Grizan, Lorna, son las portadas más grandes que hice. Y son dos de DIN A2 esparramado, ¿eh? O sea, son enormes. Pero era ese encanto que había del videojuego de aquella época, ¿no? Lo que dices, tú llamabas a la música y tú hija de la música, y tú te hija del dibujo, y tú ponte a hacer unos gráficos de una cosa de Titanic. Y cada uno trabajaba por un lado y luego se ensamblaba todo y salía aquello, ¿no? Es una manera de trabajar como se trabajaba entonces, y ahora ya lo de los videojuegos ya no está así. Ahora va todo muy preparado, muy organizado, con mucho marketing. Todo muy preparado para todo, no se le escapa nada de la mano. Y lo otro antes era todo improvisación, no sabía lo que iba a salir, no sabía cómo se iban a hacer las cosas. Por eso muchas portadas las anunciaban en Micromanía, salían a toda página y luego decía, ¿y el juego? No, si el juego no ha salido, hemos regañado con los programadores, lo han dejado. Y se quedaban ahí montones de portadas que yo he querido sacarlas en el libro de Spectrum, tanto eso como todos los bocetos que tenía incluidos en todos muchos dibujos, incluso me siguen apareciendo. He traído aquí unos bocetos que me he encontrado el otro día en casa todavía de Fantis, que ni sabía yo que los que existían. O sea, en mi casa todavía aparecen cosas que no sé que existen, ¿no? Y recopilar el libro de Spectrum fue una labor de meses, porque yo muchos originales ya los había vendido, tenía que ir a buscarlos, la gente los tenía marcados, los hemos quitado de los marcos, los hemos escaneado de nuevo, se los he tenido que volver a devolver. Portadas como Rocky Room no me llegó nunca a las manos de vuelta. Se la pedí a Pablo y no sabemos, la imprenta, la han perdido. No sé quién la tendrá colgada, me gustaría saberlo ya para saber que la tiene él. Pero muchas portadas no se me fueron devueltas. O sea, fue una labor hacer el libro Spectrum bastante fuerte, de varios meses, recuperar el material que en mi casa, que te puedes figurar todo lo que tengo de papel en casa de originales. Por eso te digo, todavía están apareciéndome cosas en carpetas que no sabía ni que existían. Así que por eso fue una labor interesante de la manera de trabajar. A mí me gustaba aquello, ¿no? Tenía un encanto especial, ¿no? Lo hablaba con Paco Pastor hace unos meses que estuvimos en Zaragoza juntos. Ese encanto, ese sabor a la española, digamos, de la improvisación, del impronto, de a ver qué se hace y cómo sale, ¿no? Y eso me gustaba y me atraía.
No, es que yo también quería añadir un poco a tu comentario, más que de improvisación y desde el punto de vista de la otra persona, que yo como chaval con 10, 12 años he ido recibiendo lo que es el material tuyo, entre otros, pues más que tema de improvisación, ahí lo que se percibirá la imaginación. Es decir, tú recibías un juego y te entraba por la portada. Eso ya te concebía un mundo en la cabeza. Entonces, luego ponías a jugar el juego y ya estabas dentro de ese mundo. Y esa es un poco la valoración la valoración que te daba a ti esa portada, esa imaginación, esa forma de concebir lo que luego tú ibas a jugar.
De todas maneras, vosotros, vuestra generación, habéis nacido con el mundo del videojuego. Lo mismo que para ti significaba la portada de un videojuego y un juego de ordenador, de un videojuego, significaba para mí ir al kiosco a comprar el Capitán Trueno, el FBI, los TVOs, entonces aquellos que sí me daban ese tipo de imaginación, que tú la tenías con eso, ¿entiendes? Es una misma generación con otro, con un producto diferente, ¿no? Pero evidentemente sí, vosotros habéis nacido con el juego y yo nací bajo los TVOs del kiosco, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, era el desarrollo de ese mundillo, ¿no? Porque, claro, nosotros, tú todavía tenías ya los videojuegos, pero yo cuando era pequeño era un palo, una caña, dos bolas para jugar en la calle, las televisiones no existían y el ordenador, y no sabíamos lo que era la televisión, porque fíjate, porque era entonces. Entonces, claro, que era nuestro mundo fantástico, donde buscábamos nuestra escapada imaginativa de nuestro cerebro, pues la buscábamos en los tebeos. En el kiosco, ir a comprar el TVO y te leías las aventuras del FBI o de Flash Gordon, y aquello te crea un mundo, pues imagina, fantástico, que es lo que os crea a vosotros, el mundo de los ordenadores, ¿no? Que eso yo creo que es lo que se ha perdido un poco, ¿no? Ya es tanto lo que hay, tanto y tan perfecto, que yo creo que, vamos, yo personalmente, por lo que veo, yo mis hijas, tengo dos hijas ya respetablemente mayores, pero han jugado mucho a los videojuegos y he visto cómo han ido cambiando. Y te voy a decir una cosa, están volviendo a los juegos antiguos. Se están yendo al Monkey Island, se están yendo a ese tipo de juegos. Yo creo que son juegos más jugables que los de ahora. Los de ahora, vamos a ver, yo ya he dejado de jugar los videojuegos. Yo tuve una época terrible cuando al principio me dio por ir a la Amiga. Bueno, yo cogía el F-18, me he pasado con el F-18, pero noche sin dormir. O sea, acostarme a las 7 de la mañana como un gilipollas. De estar jugando con aquellos gráficos que no valían, pero es que yo me lo pasaba grande, vamos. Yo tenía una imaginación con aquello, veía el avión del presidente, que era la rehostia, los cazas, luchaba y me lo pasaba. Solo me faltaba ponerme un casco para jugar con el S. Y claro, cuando empezaron a avanzar los juegos y sale un juego mucho más avanzado que el F-18 de aquella época, me lo compré inmediatamente, unos gráficos que había. Y joder, cuando vi que no podía despegar al avión porque necesitaba un curso de piloto, dije, macho, ten por culo, yo no quiero ser piloto, yo quiero jugar con el ordenador. Yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Yo lo he visto en los juegos, pues eso, los juegos que vas, llegas a un sitio y te meten un vídeo, una charla, que dices, joder, macho. El último juego que jugué con el ordenador fue con El Señor de los Anillos, uno que había de batallas. La primera batalla me lo pasé genial, la segunda fenomenal, la tercera genial, y a la cuarta en el castillo me mataron. Bueno, mañana juego otra vez. Pero claro, cuando me mataron 20 veces, dije, me ha hecho que te den por saco y ahora voy a estar aquí todo el día con el ordenador, ¿no? He perdido ese ritmo de los juegos, ¿no? A mí lo que me gustaría es en las cabinas. Pues yo iba, había unas cabinas antes en las máquinas estas de juegos, que había una cabina que giraba y todo, no sé si lo recordáis vosotros. Y Juan Jiménez, otro vicioso como yo de los juegos, era tan vicioso, que me sentaba yo a la máquina y me echaban las monedas para verme jugar. Y se medio se arruinaba allí, ¿no? Decía, pero si es más, macho. Y aquello, pues me gustaba. Yo me hubiera gustado tener con el F-18 una cabina en casa que se moviera con mi casco, con el mono de piloto. Eso es lo que más me hubiera gustado, ¿no? Pero la cosa va cambiando, evolucionando, y yo veo los juegos eso, joder, que para despegar un avión necesitas ser un curso de piloto y además tienes que ver que los controladores no están de huelga. Y dices, macho, joder, déjame en paz, lo que quiero jugar, ¿no? Porque si hay huelga de controladores tampoco puedes despegar, o sea, que te encuentras con una cantidad de problemas. Yo lo que quiero es matar aviones alemanes o lo que sea, pero jugar. O salvar al presidente, que a mí el presidente con el F-18 importaba un bledo. Ya una vez cuando llegaba y me cargo, y yo, te jode, para que se lo mate otro, lo mato yo. Me lo pasaba, bomba, y pasaba por debajo de los puentes. Y eran unos gráficos muy, muy, muy simples, pero muy divertidos.
Yo he visto, bueno, en el libro aparecen tus carátulas y luego aparece la versión en píxel de la carátula original tuya, simplificada a los gráficos de aquella época. Entonces era preguntar a ver si tú también te encargabas de la carátula digital, y si cuando entonces no te dedicabas al dibujo digital, a ver si ahora has adoptado alguna técnica digital aparte del estilo clásico.
No, en aquella época yo no podía hacer nada digitalmente, estaba completamente negado. Yo hasta que empecé a coger un poco la mano en los ordenadores, la verdad es que sí que tengo un buen ordenador en casa, no dibujo con ordenador, pero sí me ayuda mucho en mi trabajo, escanear cosas, ampliar, a reducir, a guardar, en mil cosas que me sirve como dibujo. Pero no, sí lo he hecho, he tratado de dibujar con ordenador. La primera vez que lo traté fue hace bastantes años, no me gustó el producto. Entonces, como no me gustaba cómo quedaba muy relamido, no estaba, pues eran, te estoy hablando de los primeros Core y cosas de esas que eran muy elementales, eran para hacer las cosas, ¿no? Y cuando he tenido la posibilidad de utilizar aparatos mejores, los he utilizado, pero tardo mucho más en hacer un dibujo digital que en el procedimiento tradicional mío, que es con los pinceles. Entonces no me compensa. Mi hija es dibujante, ha estudiado Bellas Artes y lo hace todo con ordenador y lo hace muy bien, ¿no? Y siempre estoy al loro, no te creas que se me escapa, ¿eh? porque a mí todo esto me gusta, este mundillo, ¿no? Quiero comprarme una tableta gráfica, quiero probar cosas, e incluso quiero hacer una novela gráfica que quieren que haga de unas 300 páginas, que claro, 300 páginas pues es mucho tiempo de trabajo, entonces quiero utilizar las dos cosas, las dos técnicas, la técnica de la acuarela y utilizar el dibujo, pero luego ayudar, apoyarme un poco con el Adobe, el ordenador, para algunas cosas, ¿no? O sea, que sí me interesa y que yo lo utilizo muchísimo, ya que no tengo ordenador. Te comentaba alguien antes que, por ejemplo, los dibujantes necesitábamos mucha documentación. Por ejemplo, te necesitabas animales, te comprabas una enciclopedia de animales, enciclopedias de trajes, enciclopedia de coches, enciclopedia de trenes. Y claro, los libros en casa es algo espantoso, ¿no? Yo que tengo en casa de libros, no me gusta deshacerme ningún libro. Y claro, es que no había otra fórmula ya hoy día, ¿no? Y dices, pistola del siglo XVI, de no sé qué, haces así internet y te salen tigres, modelos de tigres, salen 3.000 saltando, 3.000 sentados, 3.000 comiendo. Con lo cual ya el producto, no, evidentemente a los dibujantes todo lo que es el mundo del ordenador se ha ayudado muchísimo. Ya te digo que yo digitalmente no me veo capacitado, no te digo que no lo llegara a hacer, creo que sí lo llegaré a hacer, pero no me compensa el tiempo que me va a llevar a emplearlo porque tengo mucho trabajo y tardo menos haciéndolo en ese, pero sí me interesa bastante. Y en aquella época, desde luego, no tocaba, bueno, sabía lo que era un pisec, los pisec los que veía.
Hola. Te quería preguntar con respecto a las portadas. Antes has comentado, pues, Luis Royo también, que hacía portadas para juegos de la época. Estabais unos cuantos que, bueno, se veía una portada en el mercado y sabía que era tuya o de otro, porque el estilo es muy característico, ¿no? ¿Teníais trato o contacto entre vosotros? ¿Las compañías trabajaban con uno o con otro preferentemente? Igual tenías los plazos muy cerrados y decías, oye, no me da tiempo, hazla tú, que yo no llego a este juego. ¿Cómo funcionabais?
No, la verdad es que no, en ningún momento. Bueno, Luis Royo, Juan Jiménez siempre han sido amigos míos, no ha habido ningún tema. Lo que pasa es que yo, uno vivía en Zaragoza, el otro estaba en Sitges y yo estaba en Madrid. Entonces el contacto que teníamos no era en este término de portadas. Ellos, las casas son las que se encargaba de llamar a un dibujante o a otro, depende de, ¿no? Yo estuve un tiempo trabajando con Dynamic y no sé qué pasó exactamente, porque de ser prácticamente el dibujante de Dynamic, luego dejé de serlo cuando estaba trabajando con Nerve, ¿no? Hice portadas como After the War, como Satán, que eran portadas que eran para videojuegos que iba a hacer yo, que luego al final las hizo Luis Royo, eligieron un dibujo de Luis Royo. A mí, yo en eso no me pareció mal, me pareció bien, no he tenido nunca ningún problema, pero eran las casas las que se encargaban de avisar cuando querían un tipo de juego. Sí es verdad que alguna vez ya tenía tal saturación de juegos de ordenador que tenía que hacer portadas, que ha avisado a algún compañero a decir, oye, ¿puedes echarme mano en esta portada? Que yo no la puedo hacer. Me ha pasado alguna vez, pero vamos, eran las mismas empresas. Más, no les valía mucho eso que tú dijeras, no, esta yo no la puedo hacer, la puede hacer un amigo mío, ya no. Quiero que lo hagas tú, porque queremos tu estilo, ¿no? Entonces eran las empresas las que llamaban y hacían el tipo de juego que ellos consideraban.
Sí, hola. Antes has comentado que en algunas carátulas, al poner un elemento, ese luego lo aplicaban al juego. ¿Te ha ocurrido a la contra? ¿Tener en la carátula algo y luego en el juego que no esté y tener problemas por ello? ¿Alguna censura? Decir, oh, pues en la carátula ha puesto una mina, en el juego no aparece y que alguien se mosquee. Hacértelo cambiar, quizá.
No, nunca he tenido problemas de esos, no. Siempre, además, siempre que he utilizado el dibujo de una portada, siempre me he planteado el gancho de esa portada, de ese videojuego. O sea, sé que es un producto que tiene que estar al público y a la venta. Y eso creo que lo he hecho bien, ¿no? El desarrollar qué es lo que mejor le puede ir a la portada, ¿no? Yo recuerdo portadas como la de La Diligencia, la de Far West. La importancia eran los caballos, ¿no? Era la fuerza esa, ¿no? Siempre he tratado de buscar en las portadas qué es lo que más se podía llamar la atención. Por lo tanto, nunca me han dicho, oye, pues falta este elemento, ¿no? Siempre me han dejado por libre, porque incluso yo ahora he hecho hace poco una portada para otro videojuego y me decían, es que faltan, son pocos elementos. Y les dije, mira, en una carátula no puedes meter demasiados elementos porque confunde los términos, tiene que llevar una composición, tiene que llevar un atractivo de enganche, ¿no? No por más dibujos o más cosas es mucho mejor. Entonces les convencí de que realmente no se debían de meter en una portada, en un cartel, en una ilustración, demasiados elementos, porque lo único que haces es hacer confuso ese cartel o esa ilustración, ¿no? Tiene que llevar los elementos justos y que vaya compuesta de alguna manera que llame la atención, ¿no? ¿Y qué es lo que es principal dentro? Yo los juegos me planteaba qué es lo que más podía enganchar dentro del juego, ¿no? Como ya te digo, portadas como Fanti, será importante de la chica, portadas como Piratas o portadas como la de Barba Negra o la de Silent Shadow. Silent Shadow, aparte que luego los gráficos, los logos que yo utilizaba para los juegos, pues eran verdaderos logos que me hacía, o sea, tardaba casi más en hacer el logo que la portada. Porque en aquella época, hoy día los logos lo haces con el ordenador y lo que comentábamos antes y no pasa nada, es rapidísimo. Pero en aquella época los logos eran a mano. O sea, yo dibujaba las letras a lápiz, luego las pasaba a tinta, luego las montaba unos plásticos, le daba al aerógrafo, luego quitaba, volvía a poner, volvía a dar al aerógrafo, hasta que veías aquellos logos terminados, que al principio iban encaladas dentro de los juegos, de las portadas, luego ya se decidió dejarlos fuera y calarlos dentro, ¿no? Pero era un esfuerzo tremendo, o sea, todo lo que eran los logos era muy importante de hacer, ¿no? Y nunca he tenido, igual que me dejaron libertad para los logos, es lo que me refería antes, igual que me dejaron libertad para hacer los logos, me dejaban libertad para hacer las carátulas de los juegos. Nunca he tenido problemas, ni me han dicho, oye, no, a lo mejor sí, pero les he convencido de que mi idea era mejor que la suya. Que no por meter mucho más elementos va a funcionar. Pero vamos, han sido muy pocos casos. Al contrario, siempre que llevaba la portada siempre les encantaba. Digo, qué suerte y qué bien.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, Chato?
Una pregunta. Hay un ilustrador de la época que también hacía portadas para videojuegos, que era Bob Wakelin, que igual te suena, que recientemente ha sacado sus obras originales a la venta en Internet. Por lo que dices, parece que tú no tienes todas y no sé si te ha pasado por la cabeza venderlas, porque los coleccionistas estaríamos muy agradecidos.
Bueno,
gracias.
Yo sí, evidentemente vendo los originales. Vendo originales de todo tipo ya, porque es que ya, como dice mi mujer, tengo la casa llena de papelotes. Y no, de hecho sí estoy vendiendo originales. De hecho, he traído aquí cosas. He traído algunas cosas, he traído algunas portadas, he traído bocetos, porque todavía me quedan muy poquitos ya. La verdad es que no me quedan demasiadas cosas. Pero vamos, sí he traído algunas cosas y yo ahora las firmas, ya tengo una carpeta para que la podáis ver si queréis. Pero sí, vendo los originales ya. Hasta ahora he vendido muy pocos, bueno, hasta ahora, hasta que ha sacado el libro. Lo que pasa es que llevo un año endiablado de ventas de originales, pero yo antes las vendía muy malamente. No, porque ya te digo, antes, hoy día ya no sale un dibujo de mi casa sin estar escaneado, con lo cual no lo he perdido. Pero es que antes vendías un original y te quedabas sin nada. No habías escaneado el dibujo y te quedabas sin nada. Con las portadas tenía un convenio yo con las casas, con Dynamics, con Herbie, con Topo, de que según hacían la portada me daban una diapositiva. Y esa diapositiva me valía como original, ¿no? Porque los originales nunca se han quedado ellos, nada más que los que se han perdido por ahí, por el camino. Los originales han sido siempre míos. Y bueno, de hecho sí, la pregunta es que sí vendo originales y que de hecho que he traído cosas para que podáis ver y si queréis alguno, están a vuestra disposición.
Buenas tardes. ¿Se me oye?
Sí,
buenas
sí,
tardes. ¿Hay alguna portada que te haya dejado algún especial sabor de boca por las circunstancias que sean y alguna otra que después de haberla realizado te haya dejado un regusto amargo o que te hayas quedado corto en algo?
Sí, ahí tienes razón, sí. Ha habido portadas que sí me he quedado corto y que no me han convencido, ¿no? Hay algunas portadas como la de Cobra. Había una que era una cobra que salía de Dynamics, de los primeros juegos, que a mí no me convenció aquello y a ellos les gustaba y a mí no me convencía. Y en aquella época sí acepté, hoy día no hubiera aceptado, hoy hubiera dicho no, la voy a repetir y voy a hacer lo que yo quiera. Pero bueno, hay de esas y luego las hay que son preferidas mías, ¿no? Portadas preferidas mías es la de, que no sé si habéis tenido oportunidad de ver alguna vez el original, la de Viaje al Centro de la Tierra, que es impresionante el original. Yo, todo el mundo que la ve, a todos los novios, le salen todos los novios por todas partes. Viaje al Centro de la Tierra, Lorna, también es impresionante, pues son de las que te digo de Dina 2, es Grizan. También es una portada grande, alargada, muy bonita. Pues sí, ha habido algunas que... Camelot Warrior. Pero Camelot Warrior ya la vendí hace mucho tiempo. Porque a mí me engañaron los de Dynamic. Los compré a través... Me he comprado Dynamic, varias portadas, entre ellas Fantis. Camelot Warrior, a Busimbel, pero no dijeron que eran Dynamit. Como luego cuando estuve con ellos dije, pero coño, no, me lo he dicho a mí. No, fue a través de otro para que no me enterara yo que fueran ellos los que me los compraban, ¿no? Y ellos tienen una cantidad de portadas de Dynamit, pero, por ejemplo, los Grizas no la tienen, la tengo yo y la he traído. Pero Grizas se les escapó de las manos. Pero tienen muchas portadas, ¿eh? Y ya te digo, preferidas, pues esas, hay muchas, y Camelot Warrior. Hay una que me encanta y el original muy bonito, que ese no le he traído, porque luego hay originales que me resisto, me cuesta más vender, ¿no? Es la de, ¿cómo se llamaba aquella de las espadas láser que están? ¿Cómo? Vega Solaris. Vega Solaris me encantó, ¿no? Además fue un reto, ¿no? Hacer las aquellas manos con las espadas luchando, ¿no? Y esa portada me gusta, Vega Solaris, Silent Shadow, la de Barba Negra. Hay una cantidad de portadas que sí que son puntuales, ¿no? Pasa como en todo, había mejores juegos y había peores juegos, pues esto es igual. Y portadas algunas de las que yo hubiera mejorado de alguna manera. Alguien me decía hace poco, dice, joder, pues ahora todas las portadas, pero con tu versión. Digo, venga, hombre, no termino nunca. Sacamos luego otro libro, se llama El Respectrum. Más preguntas, porque ya nos quedan 5 minutos, ¿no? ¿Última pregunta o penúltima?
Hola, buenas tardes. Tenemos una pequeña duda. ¿Los dibujos de los manuales de dentro también son tuyos?
¿De manuales de qué libro es?
Viaja al centro de la Tierra.
Viaja al centro de la Tierra no son míos.
Vale, gracias.
No, eso solo pasaron a otro porque ya no podía hacerlos. Igual que sí hice los de Lorna, me dijeron que hice los de Viaja al centro de la Tierra, pero era imposible, porque si no, si ese mes tenía 3 portadas, 18 páginas de mod para el país, más 4 de Lorna, no sé qué. Dije, imposible, no puedo hacer los interiores. Y los hice un amigo. Vamos, recuerdo que fuera así, yo creo que no. No, los interiores en cómics solo hice el de Lorna. Y de Fantis. Dibujos de Fantis. ¿Alguna última pregunta que ya nos tenemos que marchar?
Y yo la última pregunta, a ver, ¿de quién fue la decisión de llamar al libro Spectrum? Digo porque yo soy usuario de Spectrum desde hace 25 años, estoy encantado, pero esos piques que había antes entre los usuarios de Commodore, Spectrum MSX, este que tengo al lado, que es de Amstrad, seguro que le hubiera encantado que se titulara Amstrad.
Yo he visto en internet que ha habido una polémica, una pequeña polémica, sí, con bueno, eso, comillas, ¿no? ¿No? Sí. No, la verdad es que, bueno, me planteé, el primer ordenador que tuve yo fue un Spectrum. Entonces era un poco el homenaje a ese ordenador, ¿no? Me gustaba el nombre, me gusta el nombre de Spectrum, me gusta más que Commodore o que Atari o que Amiga, me gustaba el Spectrum como tal, ¿no? Más es el primer ordenador que tuve y que tengo todavía, conservo en casa, pues fue una decisión mía de decir, quiero que se llame el libro Spectrum. No me parece, luego hay gente, pues eso, que tú eres de otra, ¿eh? Pero vamos, no creo que tenga mayor importancia, porque los juegos han salido en todos los formatos, ¿no? Es una decisión, como no puedo llamar Spectrum, Atari, de todo, Commodore y todos los esos, pues hay que buscar un nombre, pues decidí Spectrum, ¿no? Y creo que era el más atrayente, tanto internacionalmente como internacionalmente, y creo que ha sido un acierto, vamos, con mucha gente que diga que no, pero bueno, ahí hay que tomar una decisión y te puedes equivocar o te puedes equivocar. Yo creo que tomé la que yo creo conveniente, y es lo que hice.
Bueno, pues muchas gracias a Alfonso Azpiri por su presencia y por esta charla que nos ha dado, por supuesto por todo su trabajo previo, que en cierto modo pues era la antesala de los grandes momentos de diversión que pasamos con los videojuegos clásicos de entonces. En retroacción tenemos que dar también las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, los que han permitido esta charla y el resto de actividades de Retro Euskal 2010, como son la Fundación Euskaltel, el Máster en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Informática de Donosti, del País Vasco, el Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de Zaragoza, Bandai Namco Partners, Activision Blizzard, Hardcore Gamer y, pues como no puede ser de otra forma, en este caso también Planeta Agostini Comics. Nada más, damos, si os parece, el aplauso que se merece a Azpiri.
Gracias, gracias a todos vosotros. Gracias.
Y por último, pues comentar que ahora Alfonso, como supongo que ya sabéis, algunos estáis esperando con el libro en la mano, pues va a pasar a firmar ejemplares En el stand de Retro Euskal, supongo que ya sabéis dónde está, está justo entre el stand del Gobierno Vasco y las escaleras, pues ahora mismo nos dirigimos ahí y Alfonso en su mesa y con sus herramientas va a proceder a plasmar su firma.
Gracias, gracias.
Muchas gracias a todos.